día voy a tratar de compartir con ustedes algunas técnicas que estamos usando a fin de evadir el hecho de que podamos ser perseguidos injustamente. De plano sé que la mayoría estamos siempre en el temor de que venga una redada, y no solamente en el trabajo, sino también en los hogares. A veces llegan hasta los hogares a buscar. La diferencia de los dos grupos voy a hablar de esta mañana, ¿ok? Así que vamos a escucharnos unos a otros. Y voy a contarles a ustedes lo que estamos haciendo allá, a ver si lo pueden aplicar ustedes en su propio lugar también. ¡Wow! Muy bien. Durante mucho tiempo, yo escuché una filosofía de los blancos hacia los latinos o a los inmigrantes. Era de que siempre le dábamos todo a los inmigrantes. Entonces hubo un grupo de personas que empezaron a enseñar de que sería bueno que le enseñáramos a los latinos a que sepan pescar, para que puedan comer, porque siempre se le daba todo. Entonces estaban como un tanto aburridos, que todos les tenemos que dar, porque no enseñamos a ellos a pescar. Es una filosofía un poco bien extraña. Pues eso es lo que sucede siempre, de que la persona que se cansa de dar, y llega un momento de decir, bueno, enséñale pues a pescar, para que ellos mismos se puedan sostener. Y es una etapa en la que nosotros, como personas religiosas o instituciones que estamos a favor de mejores leyes, estamos tratando de hacer, de enseñarles a ustedes a pescar, para que ustedes mismos se puedan defender cuando hay problemas de cualquier índole. Enseñarles cómo, por ejemplo, reclamar sus derechos en las escuelas, en el trabajo y ahora frente a inmigración. Pero hay un segundo nivel. El segundo nivel tiene esta idea, esta filosofía. No solamente basta de enseñarle a pescar a la persona, sino también tenemos que darle las herramientas para que pesque. Y muchas de esas herramientas que uno pesca para salir a pescar, uno tiene que rentarlas, ¿no? Porque es bien difícil comprar su propio y su propia y su anzuelo y todo lo demás, es muy caro. Pero ya estamos en ese segundo nivel, en el cual estamos permitiendo que la gente rente por lo menos el equipo para pescar. Es el segundo nivel. Pero nosotros estamos tratando de que mover a la gente al tercer nivel, que es el ideal para nosotros. No tenemos que rentar la caña de pescar. Queremos ser los dueños de la industria que hace la caña de pescar. Eso es lo que no le gusta escuchar a mucha gente que está a nuestro alrededor. Pero estamos empujando a nuestras comunidades latinas a que aspiren a ser los dueños de la compañía que tiene los cañas de pescar. ¿Tiene la idea? Son tres filosofías diferentes. El que arriba a nuestro barrio por primera vez, inmigrante, tenemos que siempre enseñarle a ellos y darle a ellos lo que más podemos hacer, ¿no? Pues todos están llegando y no saben cómo moverse en el área. Y nosotros, que ya sabemos vivir en el área, tenemos el compromiso como cristianos, en primer lugar, como cristianos. No como republicanos ni demócratas ni lo que seamos, no, como cristianos, darles a ellos lo que necesitan a fin de que puedan vivir una vida decente. A veces tenemos que ubicarles los hogares baratos, proveerles quizás cobijas, proveerles quizás un tiempo de alimentación, al igual como hicieron con nosotros, ¿sí o no? tratar de armarnos o equiparnos de tal manera que podamos tener recursos para ayudar a aquel que está llegando. No importa que lo devuelva con buenas cosas o quizás nos trate mal. Como cristianos, no podemos esperar que nos paguen bien. ¿Nuestro trabajo cuál es? Simplemente dar. Simplemente dar. A pesar de que a veces podemos ser insultados o quizás nos puedan devolver mal por lo bueno que hemos hecho. Pero es importante. La primera parte de la filosofía es siempre ayudar al que está llegando. Darle, darle. Pero eso tiene su tiempo, ¿sí o no? No le vas a dar todas las veces, 5 años, 6 años. No, tiene un tiempo en que podemos... Usted va a darse cuenta cuánto esa persona va a necesitar para poder empezar a hacer su propio camino. La segunda es lo que usted tiene que saber. Cómo enseñar a esa persona a que vaya a rentar la caña de pescar. Y ahí está el asunto. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Entonces ahí tiene usted que tener mucho cuidado. Especialmente en estos tiempos. No pueden ustedes ir a buscar un permiso para pescar que le va a desfavorecer a ustedes. Tienen que enseñarles a ellos a que sean ahorrativos. Tienen que enseñarse unos a otros a ser cuidadosos. Ir a los lugares en los cuales vamos a aprender cosas, porque eso nos va a ayudar a poder pescar por nosotros mismos. ¿Cuáles son esas áreas en la cual podemos enseñarles cómo ir a rentar ese palo de pescar? ¿Cuáles son esas áreas que ustedes han transitado ya? En primer lugar, por ejemplo, las clases de inglés. Es una buena manera como decirle, aquí puedes rentar esto. Y es gratis, ¿sí o no? Es gratis. Eso es una de las cosas. Hacer que la gente acuda a un tipo de capacitación de inglés. ¿Por qué? Nunca vamos a perder el idioma nosotros. Nunca vamos a dejar de hablar el español. Ese es nuestro idioma natal. Pero para no comunicarnos con la gente, o comunicarnos inclusive con el patrón, a veces sale bueno cuando una palabra es dada en inglés. Aunque sea un poco chueca, pero ya por lo menos estamos intentando comunicarnos en el idioma. Estamos aprendiendo a rentar este asunto del idioma. Eso es importante. Aprender el inglés. Y ustedes como miembros de la iglesia, de cualquier comunidad de fe, deben empujar a sus líderes a que puedan proveer una clase de inglés básico para las personas que están a nuestro alrededor. La hora más apropiada para mí en las clases de inglés en mi barrio es cuando los niños son puestos en las escuelas. Las madres tienen todo ese día, toda esa mañana para poder aprender inglés. Entonces eso es lo que estamos haciendo, proveer clases al frente de la iglesia que está al frente de un Head Start. Los niños son puestos en el Head Start y las madres van a las clases de inglés. Entonces nos hemos agenciado de varios estudiantes que están en la Universidad del Sur de California. Ellos vienen a dar las clases gratuitas a las personas que vienen a las clases de inglés. Algunos son güeros, otros son asiáticos, otros son latinos que hablan muy bien el inglés. Me gusta más cuando viene el asiático, porque se ríen más las personas con él. Entonces, hay más bromas, hay más cosas en común. En las comidas se conversa bastante, en las comidas. Y veo mucho ánimo cuando veo al hermano asiático dando las clases en inglés. Entonces, provean ustedes una clase de inglés en su barrio. Si no hay un lugar donde hacerlo, abra su propio hogar para que se junten ahí a aprender inglés. No necesita una persona preparada con título de cómo enseñar inglés. Inclusive puede ser un joven de su propia familia que simplemente venga y traiga un libro elemental y empieza a leer el inglés a ustedes nada más. Y empieza a animar a la gente a que puedan aprender el inglés. Yo aprendí el inglés sobre un modo muy sencillo, se llama el método del Abad, que es un método muy fácil, que empieza en primer lugar aprendiéndose cómo pronunciar el abecedario y cómo unir las palabras. Es muy sencillo. Entonces, la primera cosa que tienen que hacer en su barrio es saber ubicar una clase de inglés. Se va a necesitar eso para que puedan ustedes rentar la caña de pescar y puedan pescar por sí solos. ¿Cuál es la otra cosa que debemos hacer? Enfatizar aparte la clase de inglés. ¿Tiene una idea? ¿Alguien?
Las necesidades que vemos en la casa hogar, aparte del inglés, es manejar. Hay muchas personas que no saben manejar.
Muy bien, ese es el segundo elemento. Muy bien, el saber manejar. Y la verdad que este es un tema muy, muy interesante. Porque hay gobernantes, hay personas que han ofrecido dar la licencia sin papeles a la gente, ¿no? Y hay un buen, especialmente, creo que escuchaba en Washington, hay el deseo de que todos los que tengan un carro, aunque no tengan licencia, tengan por lo menos su seguro para manejar su carro. Están abriendo puertas para que eso sea, porque eso disminuye la cantidad de accidentes y la cantidad de tantos problemas que uno se en los tránsitos. Dar las clases de manejo es otra manera que ustedes pueden promover también. Promover también. Una de las cosas muy interesantes es que las clases de manejo lo tienen que hacer entre ustedes mismos. Mi carro, por ejemplo, el primer carro que tuve yo, un Chrysler en el Imperial, el año 1969, un tremendo barco, un grandote barco. Ahí en ese carro aprendieron varios miembros de mi iglesia a manejar. Y ese carro lo usaban para poder pasar el examen de manejo. Y yo agradezco porque tuve una movilidad y que podía prestarles a ellos a que lo hagan, ¿no? Yo recuerdo mucho esas grandes historias. Entonces, siempre cuando uno viene, ven que uno viene, enséñales que vaya a una clase de inglés y enséñales si no saben manejar, que sepan usar también, que enséñales a manejar y que arriben a tener su licencia de manejar, especialmente en el estado de Washington, que es muy flexible ahora, ¿no? En California no lo van a poder hacer. Dicho sea de paso, yo les puedo decir con sinceridad porque no puedo ocultar nada. Yo mando a mi gente de California a Washington a que den su examen aquí.
Sí, viene mucha gente también,
Sí.
conocidos también tienen la carta con licencia.
Mira. Y yo la verdad no estoy haciendo nada en contra, sino estoy tratando de aliviar un poco el problema de conflictos que hay cuando una persona maneja sin una licencia. Me ofrecen una licencia y con un buen seguro para que pueda manejar un carro. Eso disminuye bastante el asunto de las tensiones en las vías de tránsito. La tercera cosa, ¿cuál sería? Hay una parte que quiero tocarles a ustedes. Bueno, ya hablamos de la clase de inglés. ¿Cómo voy a enseñarles a manejar? ¿Cuál sería la tercera? Y este es muy notorio en nuestra comunidad latina. Y hace poco tuvimos a la profesora con nosotros.
Enseñarles dónde hay clínicas que pueden ayudar a la familia.
Exacto. Y si no hay clínica en nuestro barrio, tenemos que tratar de conversar con las personas que son líderes en la comunidad para que se organice una clínica. La clínica más básica la puede tener en su propia parroquia. Una persona que venga del hospital, quizás lunes, miércoles y viernes, a solamente a medir qué cosa. La diabetes, la presión y qué más cosa. El colesterol. Nada más. Si la enfermera viene y hace el chequeo de estas tres cosas elementales, la comunidad va a estar mejor. Porque lamentablemente las grandes deudas y la crítica que tenemos de la gente que está en gobierno es que los latinos estamos haciendo más pobre a las ciudades. Porque corremos cuando estamos por morir, ¿a dónde?
Emergencia.
A emergencia. Y después nos dan alivio y ya no volvemos para atrás. Y el bill se quedó allí. ¿Sí o no? El bill se quedó allí. Y yo encontré eso en Los Ángeles. Porque más o menos una media milla en mi iglesia el California American Hospital me dijo que iban a cerrar emergencia porque estaban en déficit, habían quebrado, no había dinero. Y entonces decía, pero creo que está pasando. Entonces me enteré que mucha de mi gente, como no tenemos un doctor privado, entonces lo que hacemos es, a último momento vamos al hospital a emergencia. Y ahí en emergencia se nos atiende, y luego ya no volvemos para atrás y dejamos en deuda al hospital. Entonces lo que yo logré es pedirle al hospital que me mande una enfermera parroquial. Así le llamamos, enfermera parroquial. Ella viene una vez a la semana, el día jueves, y ahí está ella sentada en la oficina, midiendo la presión, la diabetes y el colesterol. Y ella ha hecho acuerdos con ellos, de que en el caso de que cuando está hablando con el paciente encuentra otras enfermedades, entonces inmediatamente sí la referimos al hospital. Eso es muy bueno.
¿Soy esa enfermera que viene, es parte del programa del hospital o usted tiene, o porque usted viene de mi iglesia, se lo provee?
No, es parte del hospital.
Es parte, ok.
Lo único que yo proveo es el lugar.
Ok.
¿Quién la paga?
El hospital.
El hospital.
De esa manera.
Usted está preveniendo.
Se alivia, exacto, que son los programas de prevención. Prevención. De prevención. Y no me he quedado contento con eso. Le he empujado a la enfermera y al hospital. Porque sabemos que los padres que tienen niños en Head Start o en las escuelas elementales tienen que hacer horas voluntarias allí. Y para hacer horas voluntarias, ellos tienen que hacer qué cosa? El TV test. Y el TV test cuesta caro.
Sí.
Yo por mi nieta he pagado $50 por el TV test cuando la registré en la escuela. Ajá. ¿Quién tiene $50 para un TV test?
Ajá.
Nadie. Y de paso, los inmigrantes que llegan van a encontrar positivo en el TB test.
Sí,
¿por qué?
Por la vacuna que se pone.
Hemos sido vacunados ya.
Hemos sido vacunados y cuando venimos a este país, el microbio que nos pusieron cuando nacimos es diferente al microbio que le ponen al blanco acá cuando nace. Es diferente, así que siempre vamos a chequear positivo. Así que lo que yo le empujé a mi enfermera es, yo necesito que tú proveas el TB test, dos veces al año. Al empezar la escuela, el primer grupo, y en la mitad del año, al empezar la escuela del segundo. Porque en mi comunidad es el year round, todo el año están estudiando. Unos están estudiando, otros están de vacaciones, salen de vacaciones y tienen que estudiar. Todo el año están estudiando. Entonces, tengo dos veces que la enfermera me trae la vacuna del TB test para ese asunto, ¿no? Entonces, he agregado eso. La otra cosa que he agregado con el hospital, porque eso lo tienen ellos y si no lo usan se lo van a quitar. Escuchen bien eso. No tengan temor de pedirlo, porque si no lo usa el hospital, le recortan el dinero porque no lo están usando. No lo están usando. Entonces, la otra cosa que me encontré es con los mamogramas. ¿Un mamograma cuánto vale? 350, la mitad del alquiler de la casa. Y entonces lo que he hecho yo es pedir a la enfermera que una vez al año venga con el examen del mamograma y lo referimos al hospital. Ahí está en el equipo. El mamograma lo hacen totalmente gratis. Entonces eso es lo que se va logrando. Usted va agregando en medida como va usted mirando su comunidad qué es lo que está pasando, ¿no? Yo siempre le bromeo a la gente, cuando estoy anunciando que vamos a tener el programa de mamograma o el TBT, le digo, ¿saben qué? Hoy día van a tener ustedes lectura de su sangre, su presión y su colesterol, pero por favor no pidan la prueba del embarazo. Gratis. No la estamos dando. Y de esa manera los conquisto y se quedan con el enfermero. ¿Entienden lo que les quiero decir? Porque a veces es difícil que una persona dice, no, yo estoy sana. Y no se da cuenta que ya está en proceso de enfermarse. Y a veces le estamos broma, le digo yo, aunque estén sanos, díganle que tienen una fiebre rara a ustedes. Pero mídanse la presión, el azúcar y el colesterol. Es interesante cómo la gente reacciona y dice, Pastor, es cierto. A veces me sentí obligado a decir, si no se sienten enfermos hoy día, siéntanse enfermos hoy día. Porque si la enfermera no los ve, me van a quitar la enfermera. Me pongo miedo. Yo no quiero que la enfermera me la quite, ¿ok? Así que vayan a su fila. Y todos hacen su fila. La enfermera entra a las 8 de la mañana y a veces no se va hasta las 3 de la tarde. Está uno tras otro, uno tras otro. Es importante que proveamos eso. Hablen con la escuela. O hablen con su iglesia. Hablen con el pastor o el sacerdote y promuevan que el hospital les mande a ustedes una enfermera gratis. Ellos tienen los fondos para hacer eso. Es un programa de prevención. ¿Ya? He agregado otra cosa más, y eso es la cosa que estamos mirando ahora entre los latinos. Hay un gran porcentaje de gente que está alimentándose muy mal. Entonces estamos agregando una clase de nutrición. Y la clase de nutrición la estamos dando totalmente gratis también. Es decir, que ustedes pueden conseguir personas en los hospitales que vienen y les enseñan a ustedes cómo preparar las cosas que ustedes comen todos los días. Y van a sentirse mucho más saludables. La muestra la tengo yo. Yo tenía un peso excesivo de 185 libras y soy chaparrito, mido solamente 5.1, no estoy alto. Pero entonces me dijo, pastor, baje su rendimiento de comida. Y entonces empecé a comer mejor y he bajado bastante. La gente se asombra de verme ahora porque dice, usted está enfermo. No, no, lo que estoy pasando es que estoy comiendo bien ahora. Estoy tratando de comer mejor, ¿entiende? Así que los programas alimenticios son muy, muy importantes en la comunidad latina. Por ejemplo, si ustedes van a Minnesota un día o uno conoce a un latino en Minnesota y se acuerdan cómo entró a Estados Unidos y ahora cómo es, se van a quedar ustedes totalmente con miedo. Porque el latino que vino flaco y se fue a Minnesota, empieza a crecer. Yo no lo reconocí al hombre. Pablo, ¿qué te has hecho? Todos los embutidos, toda la jamonada, todo el jamón, todo. Es decir, que se ha llenado de grasa el hombre. Y eso produce problemas ¿dónde? Al corazón. Entonces son las cosas que usted tiene que aprenderles a la gente a rentar la caña de pescar. Y la otra cosa, la cuarta cosa, es esta. Aunque no les guste que lo diga, pero tengo que decirlo, es cómo ser mejores padres. Cómo ser mejores padres. Es interesante observar que mucha de la crítica que tenemos de la gente que nos ve como inmigrantes es que no estamos comportándonos como buenos padres en educación con nuestros hijos. Y tenemos que tratar de vencer esa barrera también. Animarnos a nosotros de aprender cómo ser mejores padres para con nuestros hijos. Cómo guiarlos por un buen camino. Y recuerden que venimos de nuestras familias que son fuertemente tradicionales, ¿sí o no? Ellos quieren que nosotros seamos mejores, ¿se acuerdan? Yo recuerdo mucho a mi padre, y mi abuelo también. Y ahora que estoy en este país, tengo que hacerlo mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay una gran desventaja. Acá no podemos usar las mismas reglas que usábamos atrás. Son diferentes las normas de crianza aquí. Son otras los ingredientes que usted tiene que conocer. Y por eso una persona que está en la clase, en la escuela elemental, puede hacer esta clase, cómo ser mejores padres para nosotros. Parenting classes. Eso está a la orden del día en este momento con latinos. Por todos lados estamos dando parenting classes. Cómo ser mejores padres. Cómo ser mejores padres es una de las favoritas clases que estamos teniendo últimamente. Y eso ha hecho que cambie bastante el estilo de muchos jóvenes. Jóvenes que no saben, décadas atrás, no sabían qué hacer. Llegaban a los 18 años y ya era todo. Y se convertían realmente en amenazas en la comunidad. Entonces hemos vuelto una vez más a las clases de cómo ayudarles a ellos a ser mejores padres. Hay clases de parenting classes que solamente son 5 sesiones. Hay otras que son de 12 sesiones. Hay otras que son hasta de 18 sesiones. De 18 sesiones son muy bonitas porque ya abarcan los adolescentes y los jóvenes. A veces venimos con jóvenes y adolescentes que quieren asimilarse a esta cultura y necesitamos modos como poder ayudarles a asimilarse. Parenting Class es muy importante, que proveamos en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad. A veces, alguno de los inmigrantes viene con cierta preparación educativa, usémoslos a ellos para que nos enseñen a ser mejores padres para nuestros hijos. Esto es muy importante que lo hagamos. Lamentablemente, no le estábamos dando tiempo a esta área, pero debemos darle tiempo a ser mejores padres para nuestra presente generación que nos toca criar. ¿Ok? Entonces son cuatro. ¿Cuál es la primera?
Inglés.
Inglés. Segundo.
Manejo.
Tercero.
Medicina.
La salud, ¿no? Y la cuarta, la educación. Cómo ser mejores padres. Hay una quinta que no pueden ustedes dejar de escucharlo. Es saber investigar cuáles son los últimos cambios en las leyes migratorias. Y a fin de usted prevenirse de no caer en el engaño de una gente que quiere hacerse muy listos se quieren hacer. Y por ser muy listos han malogrado a mucha gente. Muchas de las personas que tienen una carta de deportación es por las falsas promesas que un notario o un abogado que no tiene experiencia y no conoce, ha malogrado a mucha gente en estos días. Por ello es el grueso de personas que tiene una carta de deportación. Solo es una carta de deportación, ¿no? ¿No? ¿Solo es una carta de deportación?
No.
¿Qué
es una orden del gobierno de Estados Unidos a que salga del país y le dan la fecha de salida. Le dan la fecha de salida. ¿Cómo ha empezado a crecer eso en nuestro barrio? ¿Cómo así llega una carta de inmigración a mi casa que me dice que debo salir tal día? Es porque alguien, alguien que nos engañó, nos dijo, sí puedo ayudarte a arreglar tus papeles, y de repente lo que hizo es aplicar por nosotros y automáticamente íbamos a recibir una carta de deportación. Y eso es lo que está pasando. Muchos están recibiendo en el instante injustamente una carta de deportación. Déjeme decirle la primera, por ejemplo, una de las más clásicas que yo estoy escuchando alrededor de todo Estados Unidos. Mi patrón quiere ayudarme a arreglar mis papeles. ¿Qué debo hacer? El otro dice, esto es fácil. A través del trabajo lo hacemos. Si tu patrón te va a ayudar, vamos a hacerlo. Dile a tu patrón que lleve este papel y me lo traes para atrás. Va el muchacho, lo convence al patrón, le da el papel para atrás, y entonces el notario, el abogado, llena las solicitudes y manda la solicitud. Y por cierto, le cobra al hombre, ¿no? Como 3.000, 2.000 dólares le cobra. Y cuando el papel llega al otro lado, se dan cuenta que este muchacho ya estaba realmente infringiendo la ley. Porque para hacer un arreglo a través del trabajo, tuve que hacer una entrada legal a los Estados Unidos. Y nadie entraba legalmente a los Estados Unidos. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Entonces, lo primero que hay que hacer es saber en qué renglón podemos arreglar a una persona. Fíjate, nadie puede arreglar. Nadie puede arreglar. No se metan a arreglar en este instante papeles a nadie. Salvo que se haya casado con una persona americana o que haya habido un muchacho que tiene ciudadanía, es ciudadano y le pueda pedir a usted. Inclusive ahí tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque a veces metemos los papeles y nos sale que tenemos una carta de deportación. Por la manera como hemos entrado. La manera como hemos entrado es importante. La manera como nos hemos conducido en este país en ese tiempo que estamos acá es muy importante. Y eso es lo que está pasando. Es que toda la mayoría quiere arreglar a través del trabajo. Hay gente que se presta para eso, para engañar a la gente, y tienen carta de deportación. Entonces, ¿cómo podemos evitar que nuestra gente latina caiga en el engaño? primero tenemos que asistir a estas clases de cuáles son los cambios laborales o cambios de inmigración. Y para eso también ustedes pueden empujar a su sacerdote o al pastor o al líder de la comunidad a que puedan darles a ustedes los nuevos cambios que hay y lo que no pueden hacer también, lo que no deben hacer. Una de las cosas que, por ejemplo, estamos luchando en este instante es que todos aquellos que se han casado con un americano o una americana y que están arreglando, por eso tienen que tener mucho cuidado también, mucho cuidado, porque a veces aplican, se casan, luego empiezan a meter papeles y no se dan cuenta que esa persona tiene que salir del país por un periodo de 10 años o 18 años o pagar una multa de más o menos $5,000, y todos esos detalles no lo sabe la persona y aplica y de repente está en el aire y cuando viene la cita no se presenta por el temor de que pueden ser deportados y pierde la cita y luego viene la carta de deportación. Automáticamente viene la carta de deportación. Y cambiar la carta de deportación es bien trabajosa. Se puede cambiar, pero se necesita una abogada, un abogado que sí sepa hacer las cosas. Y para eso solamente hay cuatro agencias que lo pueden hacer bien. Acuérdense, Rescate, mañana voy a darle a ustedes la dirección para que lleguen a Rescate. Carece, Naleo, y después, por cierto, hay una oficina en el Departamento de Inmigración, es a través de la doctora Mary Mucha, que es mi acompañante mía allá en California. Ella, con todo el bufete de abogados que ella tiene, ofrece el servicio a la gente que merece realmente.
¿Y eso está en Los Ángeles?
¿Ah?
Los Ángeles está en la de
Los Ángeles. Ellos en Los Ángeles. Pero Carece, Rescate, Naleo, están por todo Estados Unidos.
Sí, Carece está en San Francisco.
Están por todo Estados Unidos. Usted puede ir a Carece y decirle, el señor de Carece, vengan a mi comunidad, voy a juntarme a 40 personas, 20 personas en mi casa, enséñenos cuáles son las nuevas normas de inmigración. Ellos van a estar agradecidos que tú le llamas a que vengan a dar esa charla.
Porque también hay un papeleo que dice Know Your Rights.
Ya.
Me parece que
te
estaba hablando de eso.
Sí, el día también lo voy a decir.
Los abogados de los niños tienen.
Conocer sus
derechos.
Sus derechos. Ahora, la tercera parte es la que estamos yo promoviendo en mi comunidad, es que sean dueños de la caña de pescar. Que la rentemos ya. Y que no nos enseñen a pescar. Porque ya sé cómo pescar, ya he rentado la caña de pescar, pero yo quiero ser el dueño ahora. ¿Sabe con qué lo estamos logrando? Con nuestros jóvenes de la segunda generación. Jóvenes de segunda generación. Un día me saco el sombrero que el dueño del restaurante de la esquina es un latino. Un día me saco el sombrero cuando veo, por ejemplo, que el dueño de la mecánica de la esquina es un latino. Es decir, que estamos metiendo a los jóvenes en lugares donde realmente van a ser de ayuda a su comunidad y van a tratar de ayudar a los que están llegando también. Estamos viendo una fuerza laboral en este nivel, en Los Ángeles. Día de hoy podemos decir, por ejemplo, nombres por ejemplo, el cubano, el dueño de Liborio. ¿Tiene usted Liborio por ahí? ¿Que tiene Liborio? El número uno. ¿Tiene usted el supermarket? ¿Tiene la barata? Son todos esos. Todas esas tiendas, ¿quiénes son los que lo administran ahora? Los dueños son latinos. Son latinos. Y es interesante que el señor Liborio, que era cubano, refugiado cubano, el día de hoy ha dado varias cadenas de su restaurante Liborio a administrarlos por los guatemaltecos y por los mexicanos. ¿Y quiénes son ellos? Nuestros jóvenes de segunda generación, que hablan muy bien el inglés, han aprendido cómo manejar las empresas y han recibido un título de los college y ya están trabajando en ese nivel. También estamos metiendo jóvenes en la política. Estamos enseñando a través de Naleo y de Carece cómo ellos pueden entrar a la política. Si nos metemos a las universidades y buscamos a los latinos que están allí, los juntamos allí y decimos, ahora ustedes que están acá tienen que llegar a la política allí y darnos el apoyo que necesitamos. O sea, en este momento, por ejemplo, yo tengo a uno de ellos es Ed Reyes, Eduardo Reyes, que nació en el este de Los Ángeles, de padres que han venido como inmigrantes. Y ahora él nació en Estados Unidos, ahora él es el concejal de mi ciudad, Ed Reyes, Eduardo Reyes, el concejal de mi ciudad. Somos amigos, yo lo llamo, él me responde, él le digo qué es lo que tienes que hacer, él viene, él me apoya. Ya le dije ya que no quiero a ICE en Los Ángeles, y él ha hablado con Villarregosa, no queremos ICE en Pico Junior, no queremos en el MacArthur Park, no queremos en ningún lado de ICE, sin nuestro permiso. Ya nos han obedecido. Tenemos a Ed Reyes, tenemos a José Gardea, otro muchacho de familia guatemalteca, nacido en Los Ángeles, creció con familias indocumentadas, ya son documentados, él es ciudadano americano, él arribó a la UCLA, aprendió arte de la política y ahora es el brazo derecho de Ed Reyes y muy probable que sea el siguiente concejal que tenemos. En otras palabras, sí se puede, hermanos. Pero hay que enseñar a nuestros jóvenes a que se apropien de las industrias y que sepan ayudar a la gente que está a su alrededor. Mi hijo menor quiere ser político y no lo sé hasta cuándo llegará, porque es un poquito tartamudo cuando habla el español. Habla más en inglés que en español. Pero esta ha sido la lucha. Esta ha sido la lucha. Vamos a ver qué pasa con esta. Pero es necesario que usted aprenda a meter a sus jóvenes a esos niveles. Conéctelos con Aleo, conéctelos con Carece, conéctelos con el rescate y van ustedes a notar que esos jóvenes van a animarse a ver la necesidad que hay a su alrededor y van a apuntar a diferentes trabajos en los cuales van a hacer influencia en la sociedad. Este es un tema muy nuevo para nosotros, porque del país que venimos creemos que no debemos arribar a los asuntos de política. Hay mucha gente que no cree que hijos pueden arribar a esos lugares de influencia política, pero la verdad que ya estando en Estados Unidos tenemos que realmente procurar que nuestros jóvenes arriben a los asuntos de la política. ¿Cómo se logra? Es bien tedioso el camino, es bien cansado, pero al final usted tiene los resultados. Yo a mis 18 años, 20 años ya en la misma congregación. Yo he visto jóvenes salir del elemental, ir a los college, y de los college ir a la universidad y ahora graduarse. Yo los he visto. Gente inmigrante, gente latina, gente que no vino con las aspiraciones de ser un profesional. Pero de acuerdo al ánimo que hemos estado empujando a los jóvenes, han arribado a estos lugares. El último regalo que tuve es de Puebla Aldama. Bueno, el dama vino de su país buscando una mejor oportunidad acá, estudió el inglés, vino a la iglesia y le dijimos, Paul, tú puedes ir a un college. Era un muchacho muy preparado, lo metimos a un college y en eso tienen ustedes que buscar sus relaciones, ¿no? En nuestra iglesia luterana tenemos varios college que damos apoyo a los jóvenes, especialmente internacionales. También hay college en la iglesia católica romana que dan apoyo a los estudiantes internacionales. Y este pueblo aplicaba para eso. 75% de sus gastos eran cubiertos con becas. Y 25% lo cubrían los amigos, la iglesia apoyaba a sus estudiantes. Sí.
Pero para que este niño pueda ser ayudado por la iglesia luterana, él tiene que estar en el servicio luterano y a venir de una iglesia luterana o preferencia.
De preferencia, y a veces no. Y a veces no. Dependiendo de la iglesia que está cerca de esa persona.
Okay.
Tiene que haber una conexión de todas maneras con esa iglesia.
Una referencia.
Paul Aldama se graduó en computación, es ingeniero de computación ahora, trabajando con una fábrica que hace las medicinas.
Okay.
Y él hace toda la computación de las medicinas. Y entonces, cuando él se gradúa, él me dice, pastor, quiero que vaya a mi graduación. Entonces, yo fui a su graduación. Y pues miles de personas ahí, yo estaba ahí porque era como su papá para él, pues su familia estuvieron allá y no pudieron venir para su graduación. Entonces, cuando de repente pues yo veo que entre los 100 primeros que suben a la plataforma, llamaron al nombre de Paul Aldama. Y dice, ¿qué es ese muchacho arriba? Y entonces me asombré porque llevaba una estola diferente. Lleva su gown, pero una estola especial. Y decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y de repente nombraron a aquellos que se recibían como honores. Como honores. El summa cum laude era de él. Por las damas, entre los 10 primeros graduados en la universidad, con el más alto grado de honor. Qué lindo, qué lindo. Entonces, a mí me gusta, a veces Paul, lo uso, cuando tengo mi grupo de jóvenes, mi grupo de jóvenes que están acabando high school, ahí me invito a Paul, le digo, Paul, cuenta tu historia, hermano, cuenta tu historia. Yo le tenía que contar su historia, de cómo la pasaba duro cuando vino acá, y cómo se esforzó para ser un buen estudiante, cómo recibió el apoyo de sus amigos, de sus pastores, de la iglesia. Y los jóvenes a veces dicen, pastor, ¿usted puede ayudarme a mí a hacerlo? Digo, claro, no yo soy, sino que hay muchas personas que te podemos ayudar. Pero ahí desde una agencia y yo de mis amigos que tengo, Ed Reyes, José Gardea, llamo al obispo y veo que hay materia gris ahí, y los empujamos a que sigan estudios universitarios. Es necesario que usted nunca eche por tierra el hecho de la posibilidad de que sus hijos puedan llegar a las universidades. Lúchenla, lúchenla. Es necesario que nuestros jóvenes arriben a los college. Es necesario que ellos sean educados para que luego nos ayuden a nosotros, a las nuevas generaciones que vienen. Sí se puede, hermanos. Sí se puede llegar a los college. ¿Okay? Otro ejemplo es de ¿cómo se llama? De Jenny Garrido. Jenny Garrido era una niña que venía con su padre de Guatemala, inmigrante. Ahora ya sus padres son residentes. Ella también arregló también por la residencia de la amnistía. Pero su papá decía que su hija, lo único que quería es que cumpliera los 18 años de edad y que se fuera a la casa. Que él no tenía dinero para mandar a la universidad. Y así me lo dijo cara a cara. Dijo, ¿qué vas a hacer con Jenny? Nada, que cumpla los 18 años y que se consiga a su madre y que se vaya. Porque yo no tengo dinero para mandar al college. Yo le digo, José, eso está malo. Tu hija es inteligentísima. No, yo no tengo dinero, pastor. Yo no gano mucho. Yo no tengo dinero para mandar a la universidad, al college. Le digo, José, yo te voy a dar. Dame la oportunidad. Le digo, Jenny, ¿qué piensas? Mi papá no quiere que vaya al college. Yo de acá no busco un trabajo en JC Penney o en McDonald's y me va a quedar hasta que me enamore y me case. Digo, Jenny, tú no vas a hacer eso, hijita. Tú no vas a hacer eso, hijita. Tú tienes que hacer algo mejor. Y era chaparrita la Jenny, solamente 16 años, pero inteligentísima. Cada vez que venía mi discusión de los jóvenes, era la que no me sacaba canas porque me tiraba preguntas que me dejaba turbio ahí. Decía, Jenny, la próxima, cállate. Pero era una mujer muy, muy política. Le gustaba cuestionar, quería saber más. Digo, Jenny, déjame ayudarte. Así que la metimos a ella al college, que no era el college. Fue un community college primero. Quiero ver cómo la vas a hacer en el community college. Y me dice el pastor, ya no me quieren en el community college. Dice que, ¿por qué no voy a la universidad de frente? De verdad, dame tus notas. La nota, sí, estaba bien, estaba andando bien la chica. Entonces digo, estamos perdiendo tiempo con tiempo, vamos a la universidad. Y la metimos a la universidad. Y la metimos a California Lutheran University, que está en Thousand Oaks, donde es una comunidad totalmente blanca. Y esta negrita con cadena se metió a esa universidad. Y decía, ¿estás haciendo bien? Sí, sí, pastor. 75% de beca, 25% la cubríamos como sea. Y contenta la muchacha. Contenta. Pero cuando entró a la universidad, dije, ¿sabes, Jenny? Hace un pacto conmigo. ¿Cuál es el pacto, pastor? Mira, tú tienes que acabar tu universidad. El día que me vengas con un güero, con alguien que te estás enamorando y que quiere casarte, yo te echo de trenzas, así que no quiero que te enamores. Acaba la universidad.
El compromiso.
Así que, firme, ¿está de acuerdo? Sí, pastor. Ok. Hizo el voto y siguió sus 4 años, pero antes, al segundo año, vino al servicio de la iglesia y se vino como un güero. Yo estaba echándole ojo y dije, este muchacho, ¿quién es? Y al final que fui a salvar a la gente que sale de la iglesia, le doy la mano, y Jenny me dice, Jenny, el pastor, quiero presentarle a mi amigo. Jenny, ¿qué te dije a ti? Y Y el hombre no sabía que estábamos hablando en español, porque no sabía nada de español. Y le digo, Jenny, ¿te acuerdas el pacto conmigo? Porque ¿qué me vio en mi cara el joven? Que se asustó. Y luego me dice en la tarde, habló con Jenny, dice, ¿por qué el pastor estaba así contigo? ¿Por qué te habló tan fuerte? Entonces Jenny le dijo la verdad, ¿no? Le dijo que no podía yo enamorarse ni tampoco casarse antes de no acabar la universidad. Así es que de ahí no lo volví a ver al huevo.
Lo escondió.
Pasaron 2 años, 3 años, 4 años, se graduó. Y después que se graduó, encontró su primer trabajo y después vino a la iglesia otra vez más. Todos los amigos venían, pero vino a la iglesia y después de su trabajo y dijo, pastor, ya tengo mi trabajo. Qué chévere. ¿Cuánto va a salir? A 14 la hora por ahora. Muy bien, hija. Así me gusta. Empieza con 14 horas. Y luego vas a brincar a 20 la hora. Claro, 20 la hora. Y, pero he traído un amigo que quiero que tú lo conozcas. ¿Quién es? Y entra el muchacho, el güero que hace 3 años.
No,
con él se ha casado. Se llama Richard Elías. Richard Elías. Con él se casó y tienen 5 hijos ya. 5 hijos. Y él es el sheriff. Es un sheriff de la universidad, la UCLA. Me quiere tanto, me dice, pastor, yo no sabía la historia, pero luego Jenny me contó la historia de que había hecho un pacto contigo, y yo la verdad respeté ese pacto, yo no quise hablar nada más hasta que ella acabara. Él la esperó a Jenny, la esperó a Jenny todo el tiempo, y es una hermosa familia, es una hermosa familia. Así que no se desanimen, hay oportunidades para hacerla, ¿ok? Ustedes entran en la biblioteca y una computadora, entran ahí a los colleges y van a encontrar todas las oportunidades que hay allí. Los community colleges es lo mejor para nuestros jóvenes latinos. Empiecen con community college y si ven que hay materia gris ahí, empújenlos a una universidad. Y recuerden, yo estoy acá para servirlos. Si no los puedo ayudar, tenemos universidades en California, tenemos universidades en Minnesota, tenemos universidades en Arizona, tenemos varias universidades en parte de los Estados Unidos luteranas en las cuales estamos esperando realmente ayudarles a nuestra gente latina. En este momento tengo 3 jóvenes aquí en Washington, en el college, el Trinity College, Trinity Lutheran College, están allí, y solo los 3 son guatemaltecos. Y su papá no daba nada por ellos, pero ahora está animado por estos 3 muchachos que están allí. Estoy mandando 4 este año, este año que viene estoy mandando 4 a la UDC, a la UDC. Y mi hijo que está en la Norwich, está, que quiere ser también este político, David, él está en la Norwich y van a ir 2 amigos de la iglesia, van a estar allí en la Norwich. Ella está en el segundo año, pero él lo va a orientar para que puedan llegar y puedan mantenerse bien en sus planes ahí en la Norwich. O sea, los jóvenes ya están ayudando a otros jóvenes ya para llevarlos en las carreras de estudios. ¿Ok? Hermano.
Sí, hija, ahorita ella está entiendo el tercer año en UC Davis, en Davis.
Yeah.
Y ella trabaja, es la coordinadora del programa de EOPS. Que es para las familias que son de bajos ingresos, so ellas enseñan los recursos y cómo tener las becas, cómo tener el dinero necesario para seguir.
Exacto.
So ella está, le gusta su trabajo.
Yeah.
Porque ella entró lo mismo igual.
Yeah.
Yo no tengo dinero y ella por eso no entró.
Qué lindo.
Y ahora trabaja ayudando a los que vienen.
A los que no están
orientando.
Cómo pueden conseguir inclusive dinero para los libros,
sí.
Cómo pueden recibir dinero para la transportación, cómo pueden recibir dinero inclusive para trabajo dentro del college.
Uh-huh.
Tenemos una señora que se llama Margarita, ella es puertorriqueña, tiene una iglesia en Gatina, ella trabaja en el Camino College, en Gatina. Y ella me ayuda también con los jóvenes que quieren continuar estudiando en los Community College. ¿Ok? Bueno, pues, entonces ya les dije las 3 cosas, ¿no? Uno es enseñarles a pescar. ¿Cuál es la segunda? Que renten la caña de pescar. Ahí estamos nosotros, ¿no? Pero la tercera, ¿cuál es?
Ser dueño
de la caña de pescar. Por favor, ahí nos vamos todos, ¿ok? Cuando seamos dueños de la caña de pescar, ahí nadie nos pare, ¿no? Ahí nadie nos pare.
Y salimos a vender cañas también.
Y salimos a vender cañas.
Sí.
Y viene el güerito y dice, ¿qué caña quiere usted? Pues acá tenemos este de aquí, el último modelo. Y le vendemos a nuestros productos.